Santa Isabel, Santa María, Juan el Bautista y Jesús. Un encuentro en el que la alegría prima por saberse elegidos de Dios. Y esto se ve reflejado en palabras cargadas de amor. En el episodio de hoy, cuatro vidas unidas por el mismo Dios. Mis queridos seguidores de Cristo, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a este cuarto episodio de Sequitur Christus, temporada Adviento. Y quiero empezar expresando la alegría que llevo en el corazón, porque como decimos nosotros los peruanos, estamos a la vuelta de la esquina del acontecimiento para el cual nos hemos venido preparando durante este tiempo de Adviento, que es la llegada del Emmanuel, del Dios con nosotros, el próximo 24 en la noche. Y si me siguen por Instagram, van a poderse dar cuenta que ya yo empecé con la cuenta regresiva. Porque, claro, algo que caracteriza y que lo dije en el tercer episodio, si es que estuvieron atentos, es que durante esta semana de preparación buscamos vivir con mayor plenitud este gozo, esta dicha de lo que está por acontecer, acompañando a María y José en este camino a Belén. Y bueno, el episodio que vamos a analizar hoy de la Biblia tiene mucha relación con este don de la alegría y que está centrado en dos mujeres que a la vez son esposas, pero primas también. Y que a pesar de estar vinculadas por la sangre, fueron elegidas por Dios para llevar en sus vientres a dos hombres, primos ellos, ambos enviados por Dios, que cumplen un papel fundamental en la historia de la salvación. Por un lado tenemos a Santa Isabel, quien, a pesar de su avanzada edad, concibe a Juan, al que nosotros conocemos más comúnmente como el Bautista, cuya misión sería preparar el camino para la llegada de su primo, anunciando en el desierto la misma. Y a ello le sumamos el bautizar a todos aquellos que acudían a él con agua, invitándolos a la verdadera conversión. Es por eso que, si se han dado cuenta en el Evangelio de estos últimos días, se ha hablado mucho de este personaje y de este rol que le fue encomendado por el Señor, que lo entendió y lo cumplió a la perfección. Y es que, claro, en ese tiempo de Adviento, recuerden que lo que hacemos es preparar el corazón y tratar de dejarlo lo más pulcro posible para poder recibir con amor a nuestro Salvador, que es al que anunciaba justamente su primo Juan. Del otro lado tenemos a Santa María, quien a su corta edad es elegida por el Todopoderoso para concebir en su vientre la vida de aquel que era el esperado por el pueblo judío, a quien ellos conocían como el Mesías, y que sería anunciado por Juan como el que los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Miren qué interesante. Y esto lo pueden encontrar en el pasaje de Lucas, capítulo 1, versículo 16. Si hay algo que caracteriza a estas dos elegidas por Dios, es la alegría que desata el Paráclito y que se manifiesta en sus palabras de alabanza a Dios cuando ambas se saludan en el episodio bíblico que conocemos como la visitación. Y es justamente lo que vamos a reflexionar a lo largo de este episodio. Empezaré recordando que María es informada del embarazo de su prima por el ángel en la Anunciación, cuando le dice: "Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y ya está en el sexto mes la que era considerada estéril, porque no hay nada imposible para Dios". Y quiero que se queden con esta última parte del versículo. No hay nada imposible para Dios. Luego lo explicaré. Entonces, es muy probable que la Virgen no se hubiese enterado de dicho acontecimiento si es que el enviado por el Señor no se lo hubiese contado. Ya que, si comparamos aquella época con la actual, no existían los medios de comunicación tan avanzados como los de hoy en día. Entonces, ¿qué decía hacer María? No le quedaba de otra que, si quería quitarse la duda de este mensaje que había recibido por parte del ángel Gabriel, tenía que ir a visitar a aquella que entendería a la perfección lo que le había sucedido, y esa era su prima Isabel. Pero vamos más allá. Imagínense cómo debió sentirse la Virgen al tener que decirle a San José que, embarazada y todo, iba a emprender viaje a un lugar lejano. ¿Quién la cuidaría? ¿Quién sería a cargo de ella? Si sufría algún accidente, ¿quién le iba a curar? ¿Quién le iba a sanar? Y eso también lo vamos a ver más adelante. Pero si hay algo que destacar de este episodio de la Biblia, es que definitivamente María estaba decidida, porque se sabía llena del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién mejor que Él para que velara por nuestra madre en este camino rumbo a la zona de la región montañosa, que era donde vivía su prima? Y creo que no estaba dispuesta a cancelar el viaje, porque sí o sí tenía que encontrar respuesta de aquella que había sido elegido por Dios también, para aclarar esta frase que les comenté: que para Él no hay imposibles. Y claro, quiero terminar este primer segmento con esta breve reflexión. Pensemos en que, a pesar de todo lo que hemos vivido durante este año, si Dios permite que estemos con vida, que me estés escuchando, que yo te pueda estar hablando, que el Señor nos haya protegido de no ser contagiados por el COVID-19, es porque para Él no hay imposibles. Y cada vez que un proyecto, un plan sucede, detrás de Él siempre está el Señor. Y cuando nosotros vemos oscuridad, Él pone la luz. Y hay que dejarse iluminar justamente por el Espíritu Santo, por ese amor de Dios, para poder seguir el ejemplo de estas dos mujeres que contra viento y marea aceptaron la voluntad de Él. Y miren la bendición que tuvimos. Por un lado, el que anuncia la llegada, y por otro lado, el que llega para salvarnos. Entonces, ya ustedes saben que les doy unos segundos para prepararse una taza con café, traerse un vaso con agua, y en unos segundos empezamos el siguiente segmento. Empezamos este segundo segmento y sin más tiempo que perder, los invito a visualizar en su imaginación este pasaje de la visitación. Y la manera en cómo María emprende viaje es algo que hay que destacar de este episodio, porque lo hace con prontitud a la región montañosa, a una población de Judá, la cual, de acuerdo a los pies de página de la Biblia de Jerusalén, es conocida hoy como Ain Karim, a 6 kilómetros al oeste de Jerusalén. En el camino, me imagino a María haciéndose mil preguntas sobre si la decisión de visitar y acompañar a su prima era la correcta, de si San José estaría enojado con ella porque no le explicó bien lo acontecido, cómo la recibiría Isabel en su casa, etc. Y no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando han emprendido viaje a un lugar, ya sea dentro de su mismo país o fuera de él, cuando uno lo único que tiene en mano son los pasajes, pero llega y no sabe dónde se va a hospedar, qué actividades va a hacer, qué va a comer, cual mismo, ahí está, mochilero o mochilera. Pero interesante, no digo que la Virgen haya viajado en este plan, porque sabía que definitivamente su prima la iba a recibir con muchísimo cariño. Pero claro, no se esperaba la visita de ella. Si hay algo de lo que yo dudo que María haya podido sentir, es miedo. ¿Y por qué? Porque estaba protegida por la gracia del Espíritu Santo. Había quedado llena de Él. Y Él no dejaría que nada malo le suceda. Este episodio trae a mi mente las muchas veces que a mí me ha pasado lo mismo en cuanto a dudas que he tenido cuando he recibido una inspiración por parte del Paráclito, que al final terminaba con esta frase: mira, Señor, si es tu voluntad que me lance a hacer esto, pues bienvenido. Porque en palabras de San Pablo, quien lo explica mucho mejor que yo, él dice: ante esto, ¿Qué podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y es que cuando uno emprende camino en un proyecto querido por el Señor, Él no abandona, y de eso soy fiel testigo. Por el contrario, pide que nos tomemos de su mano, con los ojos puestos en el cielo y los pies firmes en la tierra, para entender y cumplir lo que Él disponga. Y es por eso que este papel que cumple el Espíritu Santo es importante en nuestra vida, porque Él es el que derrama sobre nosotros la gracia que necesitamos para poder entender, para poder vislumbrar, para que ilumine nuestro entendimiento con el fin de siempre estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, quien nos irá acompañando si somos fieles a Él en cada uno de los emprendimientos que tengamos en nuestra vida a lo largo de ella. Continuemos con nuestro análisis. Y, ok, los invito ahora a pensar en cuando la Virgen llegó a su destino. Ya que todas sus inquietudes sobre aquello que le había sido anunciado quedaron resueltas por el saludo de su prima. Ya que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Quedó llena de Espíritu Santo. ¡Qué bello recibimiento para nuestro Señor y su madre! Entonces, esta duda que habíamos planteado anteriormente de cómo recibiría Isabel a María queda más que confirmada con estas palabras. Dicha, gozo, fiesta, si quieren. Sobre todo, el regalo que ésta le viene a traer, quien con el simple hecho de felicitarla, verifica que efectivamente lo transmitido por el ángel Gabriel era verdad. Porque me imagino que vislumbró el rostro de dolor que debió mostrar la madre de Juan por ese movimiento inesperado en su vientre. Y que en vez de expresarlo como quejido, lo transforma en dicha. Y aquí voy a poner dos episodios. Uno, desde el punto de vista de la vocación a la vida sacerdotal, y el otro desde la alegría de ser madre en el matrimonio. En el primero viene a mi cabeza la idea de cómo sería esta misma escena para una madre que recibe la noticia anticipada por Dios de que el hijo que lleva en su vientre ha sido elegido por Él para anunciar el Evangelio al mundo entero. O sea, yo no me imagino la alegría de una madre que, imagínense, que se le presentara esta misma situación en la que desde antes de que dé a luz ya sabe que su hijo va a ser sacerdote para siempre. Y desde la otra perspectiva, cuando una madre recibe esas pataditas en el vientre, claro, si bien son dolorosas, pero es que hay vida en su seno. Y eso es suficiente para sentirse dichosa de saber que estás llevando un nuevo ser. Alguien a quien vas a amar con todo tu corazón, junto a tu esposo, en el núcleo familiar. Bendito sea Dios. Además de lo dicho anteriormente, hay que añadir las palabras que exclama a gritos Isabel a continuación. Y así lo dice textualmente la Biblia. O sea, no es que lo dijo en voz bajita, mostrando ese dolor. No, lo gritó, lo exclamó a los cuatro vientos, si quieren, ya exagerando. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Cómo así viene a visitarme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Entonces, claro, uno dice, ¿de dónde a Isabel le salen estas palabras? Porque no cualquier mujer le dice eso a alguien sin saber que llevaba en su vientre al Salvador, al mismísimo Hijo de Dios. Entonces, con esas palabras que solo pueden salir de alguien cuyo corazón ha sido tocado por el Espíritu Santo. Y miren ustedes, María, sin haber interrumpido a su prima, debió haber sentido ella en su corazón: Señor, valió la pena todo el trajín del viaje, porque confirma que ella, Isabel, entendía el anuncio que había recibido. O sea, no necesitaba más pruebas. Finito, yo que María le hubiera dicho: ok, Isabel, vámonos a festejar, vámonos a tomar un té y listo. Pero bueno, con ella, la madre del Salvador debió dar un respiro muy grande a esta duda que cargaba y pensar dentro de sí: por fin, Señor, un ambiente de confianza y apertura total. Ya sé quién va a comprender el secreto que he venido meditando y que en verdad me ha costado llevarlo sola. Me ha carcomido, ¿no?, la conciencia. Gracias, porque hay alguien en este mundo que sí entiende a quién llevo en mi vientre. Gracias, Señor. Y es que este mismo agradecimiento que yo me lo he inventado, o sea, surge de mis palabras hipotéticas de lo que la Virgen debió pensar a raíz de ese suceso. Y hago un paréntesis, por eso les digo que me encanta meditar este pasaje bíblico, porque me llena, me ensancha el corazón de alegría, arde en mí esa llama de saber y de nunca, creo yo, dejar de sorprenderme que Dios quiso que su hijo naciera como tú y como yo en el vientre de una madre. Habiendo dicho esto, los invito a que se comprometan y nos comprometamos, me uno, a expresar a Dios en nuestra oración todos los días este agradecimiento. Porque si hay alguien que entiende todo lo que nos pasa día a día, es Él, que a través de esta, es decir, de nuestro encuentro con Dios, de ese diálogo que entablamos con Él, glorifiquemos con un cántico de alabanza cada vez que, por ejemplo, un pecador se convierte, que alguien conoce a Jesús, ya sea en un retiro, ya sea por el encuentro con alguien con el que Dios quiso que te encontraras, que compartimos la alegría de haber llevado a cabo hasta el final un plan que estaba establecido desde la eternidad en nuestro paso por este mundo. ¿Qué es lo que pasa con María? Y por eso es que se refleja esta dicha en esta visita que le hace a Isabel. Aquí no podemos ver mejor reflejado el amor de Dios, porque se estaba cumpliendo lo que él quería. Ya está, no hay más vuelta que darle. La respuesta de nuestra madre a lo dicho por Isabel se conoce como la oración del Magnificat o el cántico de María, que es, ya yo no tengo palabras para definirlo, o sea, bello es poco, es una oración que voy a analizar en otro post, en otro episodio. Es más, creo que voy a hacer uno especial, extra, a los que tengo pensado hacer, porque el Magnificat no se merece con justicia un análisis aparte. Lo que sí sabemos, porque está narrado en el Evangelio de Lucas, es que María se quedó con ella, con Isabel, unos 3 meses y luego regresó a su casa. Entonces, de esto quiero resaltar la disponibilidad y el amor en los pequeños detalles con el que la madre del Salvador debió atender a su prima en este tiempo previo al alumbramiento. María vive a plenitud lo que su hijo vino a enseñarnos, y es el servir con amor. Y dentro de esto, lo que también nosotros conocemos como una espera activa, no inactiva. O sea, María no se queda sentada de brazos cruzados a tratar de entender, oiga, Señor, ¿cómo es posible que yo tenga a tu hijo en mi vientre? O sea, no la paraliza. Por todo lo contrario. O sea, entiende perfectamente algo que posteriormente su hijo nos los dice. O sea, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Es más, ella fue la primera ser humano que cumplió a plenitud el mandamiento que Jesús enseñó posteriormente. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también entre vosotros. Es decir, el verdadero amor fundado en Jesucristo es el que nos debe llevar a seguir el ejemplo de la esclava del Señor, en cuanto a que si te sabes elegido por Él para seguirlo, ya sea en la vida religiosa o consagrada, en el matrimonio o soltero, debes unir la vocación de servir con el amor, ya que la primera no se asienta en tu corazón, sino va de la mano con el segundo. Es decir, servicio y amor son siempre juntos. San Francisco de Asís, un gran santo de la Iglesia al que yo admiro mucho, decía: comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible, y de repente estarás haciendo lo imposible. Por eso es que les dije en el primer segmento que se acordaran de esta frase del Evangelio: para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué? Porque es lógico. A ver, cuando nosotros emprendemos un proyecto querido por Dios, Dios no lo va a hacer todo. Por algo nos ha dado unos dones, los cuales los podemos entender a cabalidad en la parábola de los talentos. O sea, Dios te pide, ok, hijo mío, pon tu parte, haz lo que tengas que hacer, ponte las pilas, a trabajar, vamos. Pero a eso súmale mi bendición, mi deseo de querer acompañarte, de estar contigo, ¿no? Y por eso te pido que seas fiel a la oración, para poder mantenerte firme en esta gracia que es derramada por el Espíritu Santo, que es el amor mismo de Dios Padre y Dios Hijo. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a hacer la última pausa de este episodio, ¿no?, titulado Cuatro Caminos Unidos por el Mismo Dios. Y nuevamente, si quieres ir a rellenar tu taza, bienvenido. Si quieres ir a rellenar tu vaso con agua, también. En unos segundos nos volvemos a encontrar para la última parte del episodio de hoy. Empezamos el último segmento del episodio de hoy y quisiera terminar la presente reflexión con una frase de un santo chileno al que yo admiro mucho, San Alberto Hurtado, y que va muy unido a lo mencionado en los segmentos anteriores. Sé un loco de amor, sé un santo, chíflate por Cristo. Solo para esto sirve la vida. Y es que para decir esas palabras es que definitivamente estás lleno del Espíritu Santo y el amor de Dios ha embargado completamente tu vida. Si queremos comprender y seguir el impulso de Santa María para salir al encuentro del que nos necesita, sobre todo en esta época, no debemos, y más aún, no podemos poner límites al crecimiento de nuestra fe, esperanza y caridad. Solo un verdadero enamorado de Dios es capaz de amar al mundo apasionadamente. Es capaz de ver más allá de lo que el resto ve. Porque es capaz de reconocer en el prójimo la imagen de Dios. Pues eso es lo que hizo la Virgen. Vio en Santa Isabel a aquella a la que estaba llamada a servir, sin que ésta se lo haya pedido. Y poniéndome en un ejemplo exagerado, o sea, lo que les decía hace un rato, no existía WhatsApp, no existía Instagram, no existía Facebook, no existían emails. Porque el ser humano que lucha por vivir su vida en gracia reconoce fácilmente y sin poner trabas en el camino lo que Dios quiere que se cumpla en su vida. Es así de simple. Entonces, encomendémonos pues a nuestra Madre y pidámosle que nos ayude a incrementar nuestro espíritu de servicio. Sin esperar que esta vocación a la que todos estamos llamados llegue a nosotros, sino que seamos más bien nosotros mismos los que salen al encuentro con prontitud de aquel que vea en nuestro rostro al mismo Señor Jesucristo. Y quiero concluir invitándolos a que, especialmente en estos días previos a la Navidad, no caigamos en el consumismo, el materialismo, en cambiar este concepto que la sociedad de hoy nos quiere imponer de que la Navidad son regalos. Mentira. Navidad es Jesús, queridos seguidores de Cristo. Y eso es algo que no podemos perder de vista. La razón que nosotros celebremos este acontecimiento, porque ojo, como católicos nosotros no celebramos fiestas, no celebramos un día, no, celebramos hechos concretos, y el nacimiento de Dios lo fue. Y a quien celebramos es justamente a aquel que viene a cumplir con una misión importantísima, que es tu salvación, mi salvación. Entonces, no podemos cambiar fácilmente el concepto de natividad por un regalo. Y acá hay algo que es muy cierto. El amor no se compra con regalos. El mejor regalo que nosotros le podemos dar a nuestro niño Dios es preparar nuestro corazón lo mejor posible. Y nuevamente te invito a, en estos días previos a su llegada, acudir al sacramento de la reconciliación. Si puedes ir a misa todos los días y recibir a Jesús en Eucaristía, bienvenido. Él es el pan de vida. Y sobre todo, te invito a pensar en lo siguiente, que es algo que saco de una reflexión a la cual llegué a raíz de una conferencia que tuve la oportunidad de atender vía Zoom hace unos días. Y es, ¿cómo te ves tú? O mejor dicho, ¿qué personaje crees que eres tú en esa posada de Belén? ¿Eres la estrella que alumbra? ¿Eres la virgen que en su silencio vive su alegría sin necesidad de tener que salir al mundo a gritarlo? ¿Eres San José, quien, si bien al inicio está confundido, luego, gracias a la visita del ángel, entiende ese mensaje de Dios y decide con su vida misma proteger lo más sagrado, que son María y Jesús? ¿Eres los Reyes Magos que van llegando con esos regalos preciosos para alabar a Dios? Porque para Dios siempre lo mejor. Y en esto voy a hacer énfasis. Cuando nosotros empezamos algo, siempre debemos ser conscientes que al único al que tiene que agradar es al Altísimo. Nada más. Espero, pues, querido seguidor, que en estos últimos días te sientas acompañado por estas palabras y alégrate. Alégrate que ya llega. No te des por vencido fácilmente. No tiremos la toalla, como bien decimos nosotros. Y levantémonos una y otra vez, porque Jesús mismo, cargando su cruz, lo hizo, cargando tus pecados, mis pecados. No desfallezcamos tan fácilmente. Que Dios te bendiga, que Santa María te proteja y San José te acompañe en estos días previos a este gran acontecimiento que vamos a celebrar el 24 por la noche. Thank you.